7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de viernes con novedades para los afectados por las preferentes. Alicia García.
El FROP acaba de confirmar que en el caso de Bankia el recorte medio será del 38% sobre lo que invirtieron en estos productos financieros. En el de Novacaixa Galicia perderán una media del 43% y los de Catalunya Bank un 61%. Además, las acciones de Bankia, que en el verano de 2011 se compraron por 3,75 euros, valen ahora solo un céntimo. Además, el gobierno ha aprobado una derrama extraordinaria de 2.000 millones de euros de todas las entidades financieras al Fondo de Garantía de Depósitos para permitir el canje de las preferentes de Novacaixa Galicia y Catalunya Bank.
Un día más pendientes de Chipre, el Parlamento de aquel país aún no ha votado la nueva propuesta para aportar la cantidad que le pide la Unión Europea a cambio del rescate.
Como les hemos contado, la Troika habría exigido a Chipre que eleve hasta los 6.700 millones de euros la cantidad que le toca poner. Hasta ahora se había hablado de 5.800 millones. En nuestro país, el gobierno insiste en que esa situación no se va a contagiar. Informa María Daván.
Luis de Guindo recordaba que es el Parlamento chipriota quien tiene que mover ficha, pero mostraba su confianza en que esta crisis se pueda resolver pronto.
Estoy convencido que las autoridades chipriotas en las próximas horas harán un planteamiento que tiene que cumplir las restricciones, los límites que se han establecido por parte del Eurogrupo, y a partir de ahí, pues lógicamente se tomarán las decisiones convenientes, y estoy convencido de que Chipre no saldrá del euro, y eso es lo que deseamos todos.
El ministro de Economía subrayó además que el caso de Chipre es excepcional y único, y reiteraba que el riesgo de contagio a la banca española es inexistente.
Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel ha pedido a Chipre que no agote la paciencia de Europa.
La juez Mercedes Alaya asegura que los seres falsos de la Junta de Andalucía eran un verdadero negocio de una trama corrupta.
Sí, así lo dice en sus últimos autos. La magistrada sigue hasta ahora tomando declaración a 8 de los detenidos por esta trama. Mañana va a ser el turno de Juan Francisco Trujillo, el que fuera chofer del exdirector de trabajo de la Junta Andaluza. Trujillo, recuerden, declaró haber comprado droga con esas ayudas. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pide llegar hasta el final y que se depuren responsabilidades.
Y ante el caso de instrucciones judiciales, todas las administraciones públicas, y en este caso particularmente la Junta de Andalucía, tenemos, porque así lo establece la Constitución y las leyes, una obligación de colaboración, que yo lo que pediría, como en todos los casos, pues que sea más intensa posible, porque a todos nos interesa que se depuren responsabilidades en casos como este y en cualquier otro.
Y como ha adelantado la cadena COPE, la Guardia Civil busca en la provincia de Jaén un zulo con dinero y documentación de esos seres falsos. Su existencia habría sido desvelada por el exsindicalista Juan Lanzas, conocido como el conseguidor de esas ayudas fraudulentas.
Es lo que está pasando ahora mismo en España. Enseguida contamos lo que está ocurriendo ahí fuera, pero antes...
En Iberdrola estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. Somos una de las mayores eléctricas del mundo y estamos cuidando los ahorros de 500.000 de accionistas. Iberdrola. Estamos contigo. Patrocinador del segundo centenario de la Constitución de 1812.
Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El líder de la izquierda italiana, Pierluigi Bersani, ya tiene el encargo oficial por parte del presidente Giorgio Napolitano para que forme gobierno, o al menos para que lo intente. Dice Bersani que no solo hablará con los partidos políticos, sino también con los agentes sociales, y en su agenda de reformas incluye la del sistema político. En el Vaticano, el Papa Francisco ha recibido a todo el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y ha anunciado que su prioridad será construir puentes con el Islam y con los no creyentes. Antes, el Papa ha celebrado misa en Santa Marta con los jardineros del Vaticano y los barrenderos de la Plaza de San Pedro.
Continuamos este camino en Francia, en París, Asunción Serena.
Hoy una noticia ha monopolizado toda la información: la inculpación de Nicolas Sarkozy anoche por abuso de debilidad de la heredera de L'Oréal para obtener dinero con el que financiar su campaña electoral. Toda la derecha ha apretado filas en torno a su líder, desfilando por radios y platos de televisión, afirmando que la verdad acabará viendo la luz. Twitter sigue hoy la muerte de un joven de 25 años que participaba en el rodaje de un conocido programa de telerrealidad, Koh-Lanta, similar a Supervivientes. Ha fallecido en Camboya, víctima de un infarto, y todo el equipo ha sido repatriado y ha sido cancelado el concurso. Y una noticia feliz procedente de Mónaco: la princesa Carolina, ya es abuela, ha anunciado el nacimiento de su primer nieto, el hijo de su hijo, Andrea Casiraghi, y el de la heredera colombiana, Tatiana Santo Domingo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel está muy enfadada con Chipre. No acepta la propuesta del gobierno de Nicosia de nacionalizar fondos de pensiones para tapar el agujero financiero. Le parece que eso es jugar con fuego y exige garantías para la deuda y una reestructuración de los bancos. Ha dicho todo eso en una reunión a puerta cerrada con su grupo parlamentario, en la que ha advertido que Chipre está acabando con la paciencia de la troika. Con todo esto, casi la mitad de los alemanes teme por la integridad de sus ahorros, según una encuesta de la televisión pública ZDF. Un 49% reconoce que no cree que su dinero esté ya seguro en los bancos. Y Frankfurt Alemania ha publicado hoy un informe del Bundesbank, según el cual los españoles somos más ricos que los alemanes. Se basan en que en Alemania el patrimonio neto de los hogares es de 195.000 euros, mientras que en España alcanza los 285.000. Pero claro, el patrimonio incluye dinero, automóviles y bienes inmuebles. Esa es la diferencia. Los alemanes viven de alquiler, no tienen hipoteca y por eso dicen que son más pobres. Igual al final nos toca rescatarles nosotros a ellos.
Ja. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El Senado de los Estados Unidos comenzará a debatir tras las vacaciones de Semana Santa una nueva legislación sobre control de armas. Ante la falta de apoyos, los demócratas han retirado de esta legislación la prohibición de vender armas de asalto y cargadores de gran capacidad. De ser aprobada la nueva legislación, solo reforzaría los controles sobre los compradores de armas. En la base de los marines, en Quantico, en el estado de Virginia, un marín mataba a dos de sus compañeros, tras lo cual se suicidaba. Y según un estudio de la Universidad de Harvard, una de cada 10 muertes en los Estados Unidos está ligada al exceso de consumo de sal.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos que es lo más comentado hasta ahora en las redes, en el Internet, en el Twitter. Sofía Negrín.
Se habla del Día Mundial del Agua y de la operación salida con motivo de la Semana Santa. También del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que ha confirmado que seguirá investigando los llamados papeles de Bárcenas. Precisamente en COPE.es estamos preguntando si piensan que la justicia española ha hecho el ridículo con el pulso entre los magistrados Ruz y Bermúdez. A esta hora, el 72% opina que sí, frente a un 28% que cree que no. Ya saben que pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como todos los viernes, contamos el pronóstico del tiempo para el fin de semana a esta hora, pero antes tengo algo que decir. Que hay que ser muy bueno para ser el mejor. Como Bodega Ramón Bilbao, que ha sido galardonada con el premio al mejor tempranillo del mundo. Bodega Ramón Bilbao, mejor tempranillo del mundo. Hay que ser muy bueno para ser el mejor. Como tú, Jorge Olcina, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan?
Tú sí que eres bueno, también.
Bueno, como todos sois buenos.
Como el tempranillo de Ramón Bilbao, tú sí que eres bueno. A ver, profe, este fin de semana, ¿saco el paraguas o no?
Sí, este fin de semana sacamos el paraguas, sobre todo mañana sábado, aunque ya ha empezado a llover estas pasadas horas, desde el viernes, desde la madrugada de este viernes, está entrando un frente bastante activo, y lo va a ser un poquito más mañana sábado. Por tanto, mañana lluvias generalizadas prácticamente en toda España, salvo en el litoral mediterráneo y en Canarias. Sobre todo bastante fuertes en la Andalucía Atlántica, en Huelva, en Cádiz y en Sevilla, ¿no? Allí se van a registrar volúmenes de precipitación un poquito mayores al del resto de la península ibérica. Y como digo, el sábado pasado por agua. El domingo mejora un poquito la situación, no mucho.
Menos mal, domingo de Ramos.
Sí, ya digo, no mucho, porque todavía seguiremos bajo los efectos de esta borrasca tan activa que está cruzando poco a poco la península ibérica. Y de nuevo se queda ajeno a este panorama de lluvias el litoral mediterráneo y Canarias.
Y la Semana Santa, sí, por hacer un avance, bueno, aunque ya anuncio a los oyentes que el miércoles que viene en la linterna a estas horas estarás contando lo que va a pasar de jueves a domingo, pero así un vistazo general de la Semana Santa.
Bueno, pues parece que va a ser un poquito peor la primera mitad hasta precisamente el miércoles santo, y mejoraría un poco a partir del jueves santo, ¿no?
Define un poco.
Pues que ya no tendremos tanta lluvia, aunque podremos tener nubes, pero las lluvias sobre todo se van a concentrar entre este fin de semana y el próximo miércoles santo.
Bueno, pues
quedarán lluvias en esa segunda mitad de la Semana Santa en el Cantábrico.
En el Cantábrico,
sí.
Correcto. Bueno, y esta primavera,
sí,
que ya ha empezado la primavera,
sí,
según dicen los del tiempo, o sea tú, ¿cómo se presenta?
Bueno, pues podríamos decir que bastante primavera, es decir, que va a seguir lloviendo al menos de manera regular hasta el 15 de mayo, es decir, esta primera mitad de la primavera va a seguir siendo lluviosa.
¿Hasta San Isidro con el paraguas?
Sí, por lo menos todo el mes de abril y las primeras semanas de mayo también hay que esperar precipitaciones que serán sobre todo más abundantes, como siempre suele ocurrir, en la mitad occidental de la península, sobre todo Cantábrico, todo el oeste de Castilla-León, de Extremadura. Ahí es donde, según los modelos, nos están anunciando que se pueden recoger las precipitaciones más abundantes, ¿no? Bueno. En cuanto a temperaturas, bastante suave, es decir, no vamos a tener ni grandes fríos ni grandes calores, ¿no?
Pues nada, ni frío ni calor.
Bueno, pues digamos temperaturas acordes con lo que es una estación de primavera, que ya va siendo temperaturas agradables,
¿no? A ver, catedrático, aquí tienes que mostrar que eres catedrático.
Sí.
¿Por qué ha comenzado la primavera el 20 y no el 21?
Bueno, porque es una fecha que depende de la astronomía, ¿no?
Ya te digo yo que soy catedrático para saberlo.
Sí, la primavera astronómica que llamamos coincide con el paso del Sol por el Ecuador. Es decir, en estos momentos el Sol, los rayos del Sol caen perpendicularmente con un ángulo de 90 grados, por así decirlo, sobre la línea ecuatorial, ¿no? Y por eso se llama equinoccio, porque digamos que dura lo mismo el día que la noche, ¿no? Bueno. Y a partir de ahora los días van a ser más prolongados, es decir, vamos a ganar horas de sol al día hasta que nos llegue el solsticio en el próximo mes de junio.
Que tengas un buen fin de semana y una estupenda Semana Santa, ya contarás más, ya aparecerás por aquí en la linterna para contar lo que vaya ocurriendo.
Sí, sobre todo para confirmar el pronóstico. Eso. Para la segunda parte de la semana.
Mira a ver si lo confirma de otra manera.
Muy bien.
Adiós, Jorge Olcina, que te vaya bien. Hay que ser muy bueno para ser el mejor, ya lo sabes. Dale, dale. A partir de hoy, Jorge Alcalde, nuestro colaborador en asuntos de divulgación científica y director de la revista QO, se va a comprometer a ser un corresponsal en el mundo de la salud. ¿Te has comprometido a ello ya?
Comprometido estoy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Todos los viernes hasta ahora nos traerá las noticias más relevantes que se hayan producido durante la semana en nuestros hospitales, centros de investigación médica y laboratorios farmacéuticos. Por ejemplo, un informe reciente advierte que la crisis está afectando al número de donaciones de cordón umbilical en los hospitales. ¿Para qué sirve donar el cordón umbilical?
Pues mira, el cordón umbilical se suele utilizar como un reservorio de células madre, de la sangre,
sí,
que se puede emplear para tratar leucemias, otros tipos de enfermedades, algunos cánceres, en el caso de que la persona que lo ha donado padezca esa enfermedad en el futuro. Ahí sabes que hay dos tipos de donación de cordón umbilical. Una pública y una red pública de cordón umbilical. Se suele donar el cordón de un niño cuando ha nacido. Los médicos nos piden si queremos hacerlo. Hay unas 60.000 unidades de cordón umbilical ahora en la red pública española. Pero luego hay una red privada. Hay gente que prefiere donarse a sí mismo o donar a su propio hijo su propio cordón umbilical, porque la red pública es cordones para cualquier paciente que lo necesite. Sin embargo, tú puedes dejar el cordón umbilical de tu hijo recién nacido en una clínica privada, y si tu niño tiene la mala suerte de padecer una enfermedad que requiera de ese cordón, echar mano de él. Y este es el que se está viendo gravemente afectado por la crisis, porque cuesta entre 1.500 y 3.000 euros mantener este cordón umbilical.
¿Al?
No, tú pagas 3.000 euros y se mantiene durante unos 15-20 años que dura,
o sea,
este cordón. Es un solo pago. Pero se ha reducido fundamentalmente este tipo de donaciones hasta un 35%. Es una lástima, porque la donación de cordón umbilical es mucho más eficaz que la de médula en el caso de tratamiento de la leucemia. El 75% de los casos de donación de cordón son efectivos, mientras que en el caso de la médula ósea es un 35% aproximadamente. Hay 21 millones de donantes de médula ósea y solo 600.000 de cordón umbilical. Y ahora con la crisis, pues parece que va a haber menos.
Un estudio realizado en hospitales catalanes demuestra que el personal de enfermería está capacitado para sustituir a los médicos en un 86% de los casos. ¿Son los enfermeros españoles enfermeras mejores que los de otros países de nuestro entorno?
Pues parece que sí, porque este estudio, que ha sido publicado en una prestigiosísima publicación de enfermería precisamente, se ha realizado con asistentes de enfermería españoles, en concreto del Instituto Catalán de Salud, a los que se les había hecho aleatoriamente una especie de pequeña investigación en la que se miraba cuán eficaces eran en el tratamiento de enfermedades no graves, no complejas, de las que no requieren la presencia directa, en principio, de un médico. Y en algunos casos, como por ejemplo quemaduras, heridas, diarreas crónicas, llegaron a ser tan eficaces como el médico en un 86% de los casos, de los pacientes tratados. Y la inmensa mayoría de los pacientes relató después que le daba igual que le tratase su médico o la enfermera o el enfermero. Es decir, que la calidad de la asistencia era prácticamente igual. En otros casos, como el dolor de espalda, problemas respiratorios o problemas urinarios, ahí quedaron un poquito peor los asistentes técnicos sanitarios, pero bueno, porque entre otras cosas son también enfermedades un poquito más complejas que requieren la asistencia de un doctor. En definitiva, se abre una vía para mejorar la rapidez del sistema sanitario si al final cambian un poco las estructuras y reconocemos que, como ocurrió en la guerra de Crimea, que las enfermeras iban en la vanguardia del enfrente y luego iban los médicos, pues aquí podía pasar lo mismo, que los asistentes técnicos, los enfermeros, los asistentes sanitarios podrían sustituir a veces a los doctores.
La última del recetario de hoy. Parece de ciencia ficción, pero no lo es. Un niño en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, como dicen allí, afectado de autismo, mejora gracias a la compañía de un robot.
Un robot que se llama Nao, el niño se llama Aiden, y sorprendentemente está tratándose mucho mejor de su síndrome del espectro autista, como se llama, que si lo hubiese tratado un terapeuta humano, un psicólogo, un psiquiatra, un médico humano. Este robot lo que hace es generar una serie de frases y de gestos a los que el niño tiene que responder para mejorar una deficiencia que tienen los niños autistas que se llama atención conjunta. O sea, cuando los niños son pequeñitos y entre todos pues miran un sitio, pues todos tienden a mirar al mismo lugar, o cuando la maestra, la profesora, el profesor señala con un dedo, todos tienden a ir a atender conjuntamente ese sitio. Los niños autistas carecen de esa capacidad de empatía y, sin embargo, con este robot, que es un robot chiquitito, que apenas tiene 40 centímetros de largo, tiene el aspecto humanoide, este niño ha mejorado más que si hubiese sido tratado por un ser humano.
Aquí lo dejamos de momento.
De momento sí.
Cerramos el libro de recetas del corresponsal del Mundo de la Salud de la Linterna, el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. Que te vaya bien. Hasta el próximo día.
Igualmente. Hasta el próximo día.